Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
Profe, no soy capaz, de verdad, se queja el niño mientras mira su lápiz. ¿Cómo no? Fácil, solo son 100 palabras. Pero no es así de fácil, profe, es Medellín. ¿Cómo escribo yo, dígame, una eterna primavera? ¿Se pone en mayúscula la risa de los paisas? ¿La belleza es en cursiva, profe? Yo pongo, por ejemplo, mamá, pero con eso usted no sabe que ella es una santa, que ella me cuenta historias impresionantes, que ella se mata trabajando para pagarme este lápiz. La profesora toma la hoja en blanco, le pone una calificación perfecta y le aplaude. Tarea, resumen oral, de Samuel Restrepo Agudelo, 17 años, de Medellín. Mi nombre es Fernanda Garza. Esto es En Cuentos by J'adore Montréal. Comenzamos. Gente bella, estamos acá en un domingo más de encuentros. Qué alegría tenerles aquí, qué alegría volvernos a encontrar. Y bueno, yo estoy súper feliz, súper emocionada, súper contenta de verme acá de nuevo conectada con todas y todos ustedes, listos y listas para escuchar las historias que esta noche nuestra invitada nos ha preparado y por supuesto charlar con ella sobre su camino por las historias, por la palabra, por las letras y por todos esos otros caminitos que se van desprendiendo de este camino de la narración oral. Y pues vamos a escuchar qué nos cuenta, hacia dónde, hacia qué lugares, hacia qué puertos le ha llevado este camino a ella. Yo estoy súper emocionada hoy. Antes de leer su semblanza, de presentarla y de comenzar a charlar con ella, quiero invitarles, recordarles que este viernes que viene tenemos una función especial, un evento especial de encuentros y J'adore Montréal. Va a ser una función que vamos a dar mi querido Antonio Ayala y yo. Se llama Historias para Amar al Planeta. Y estas historias surgen de este amor y esta preocupación también que tenemos él y yo y muchas demás personas por recordarnos, por traer al presente este amor y este respeto por el planeta que nos guarda, nos abraza, nos alimenta, nos ama y nos da tanta belleza para compartir a diario y para gozar a diario. Entonces yo les invito a que vayan consiguiendo sus boletos, apartando sus lugares. Pueden hacerlo en nuestras redes sociales, las de J'adore Montréal o las de Encuentros o las mías. Y pues vayan ya apartando lugar, vayan pasando la voz y les esperamos este viernes a las 8 de la noche de México y 9 de la noche de Montreal. Entonces, pues vamos comenzando este programa. Quiero contarles también que pues vaya, ahí vamos con este programa que está cumpliendo, o sea, que ya cumplió toda una primera temporada, 6 meses de estar acá con Cuentos e Historias. Y me gustaría invitarles una vez más, como en todos los programas, a que cuenten ustedes sus historias, compartan lo que escriben, lo que han vivido, lo que les ha pasado y participen en nuestro micrófono abierto, porque este es un espacio que se llena y vive de las palabras y las historias de toda la gente que se conecta acá y que nos visita. Entonces, eso, participen en el micrófono abierto. Los esperamos en la función de este viernes con historias para amar al planeta. Y también les invito a que pues, nos vayan escribiendo acá en nuestro chat, porque este programa ya está empezando, ya está acá nuestra invitada. Ya les voy a contar todo, bueno, no todo de ella, les voy a contar un poquito de ella y ella nos contará mucho más sobre ella, sobre su trayectoria, sobre sus proyectos. Y pues bueno, vayan escribiéndonos por favor acá en nuestro chat en la plataforma. Recuerden que este chat en vivo es acá en la plataforma de Yador Montreal. Si nos están viendo en cualquier otra red social, en cualquier otro lugar, vénganse directamente acá a www.yador-montreal.com/en-direct, porque ya estamos empezando. Y bueno, les voy a contar un poquito, nada más un poquitito, porque ya ella nos contará mucho más. Hoy tenemos como invitada a Janet Pankowski. Ella es licenciada en letras inglesas, es profesora, escritora y contadora de cuentos. Ella estudió la carrera de lengua y literatura inglesas y en el año 2000 se encontró con la narración oral. Y desde entonces se ha dedicado a narrar cuentos en museos, escuelas, hospitales, parques, ferias de libro, librerías, bibliotecas, en un montón de lados, porque confía y sabe que la palabra construye espacios de convivencia para compartir la imaginación, justamente como este espacio de encuentros, en donde nos encontramos a través de las historias y de imaginar. Ella, como profesora, se ha especializado en la enseñanza de lengua inglesa y ha impartido talleres de narración y de escritura para niños en diferentes espacios. Ahora, en tiempos de pandemia, ha participado en Aprende en Casa de la SEP y también ha dado charlas y conferencias en diversos estados de la República sobre lectura y narración en la primera infancia. Además, ella ha narrado en diferentes espacios, no solo de México, como les contaba, sino en países como Colombia, Costa Rica, Polonia, Cuba. Y actualmente ustedes, si están interesados, porque seguramente van a quedar encantados con las historias que nos cuenten hoy y van a querer escuchar más de sus historias, lo pueden hacer en plataformas como la del Fondo de Cultura Económica, la de Alas y Raíces y de Primera Infancia de la Secretaría de Cultura, en Tiempo de Contar de Limba y también en Los Tejedores de Historias de la UNAM. Y bueno, ella fue becaria del programa Creadores Escénicos del FONCA en 2016 y también ha sido jurado del mismo programa en 2018 y 2019. Y justamente cuando yo obtuve y participé por la beca y obtuve esta beca, este apoyo, pues ella fue parte del jurado, de este jurado que dio seguimiento a mi proyecto. Y bueno, yo estoy agradecida, emocionada y nerviosa también, la verdad, un poco. Pero bueno, es un placer tenerla acá. Vamos a charlar con ella, vamos a gozar de sus historias y por supuesto a que nos cuente en qué anda haciendo, en qué va la palabra, en qué van los cuentos, en qué van las historias, en este camino que ella ha construido en estos 20, 21 años ya de contar y compartir historias. Vámonos rapidísimo a un corte y regresamos para darle la bienvenida a Janet Pankowski. Vamos y volvemos.
Descarga nuestra aplicación Yador Montreal, donde encontrarás todos los eventos de la ciudad, fechas y horarios y el mapa de cómo llegar. Ahí podrás acceder a la información oficial. También contamos con más de 3.500 sitios de interés disponibles en las tiendas oficiales de iOS y Android. Totalmente gratis. Descárgala ahora. Encontrarás todos los eventos de la ciudad, fechas y horarios y el mapa de cómo llegar. Información oficial. También contamos con más de 3.500 sitios de interés disponibles en las tiendas oficiales de iOS y Android. Totalmente gratis. Descárgala ahora.
Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.
Pues ya estamos acá, qué emoción, Janet, bienvenidísima a este espacio de encuentros, qué alegría tenerte acá, ¿cómo estás?
Muchas gracias, pues una agradecida de estar aquí, contenta, emocionada, como que compartir domingo en la noche, así con amigos, contigo, este espacio, pues la verdad muy contenta, muchas gracias por invitarme.
Gracias por estar acá, por aceptar la invitación y pues también qué rico tener una noche justo para compartir a la distancia, pero encontrarnos, ¿no? Contarnos historias, platicar, charlar. La gente que nos vaya saludando en el chat, ahorita te iré leyendo los saluditos que nos vayan llegando. Y pues bueno, vamos a comenzar. Bienvenidas a todas las personas que ya andan por acá, espero ya estén entrando. Váyanos saludando en el chat, váyanos poniendo de qué lugar del mundo, si están en Montreal, si están en México, si están en Perú, en Colombia, de qué lugar del mundo nos ven, con quién están, si ya están listos y listas para escuchar las historias, si se hicieron alguna bebida deliciosa o unas palomitas o algo para gozar esta charla, vayan mandándonos saludos. Y bueno, Janet, comenzando con este encuentro, me gustaría saber... Vaya, leyendo tu semblanza, todos estos años y este camino, porque no solo son años, sino cuántas personas, cuántas historias, cuántos públicos, cuántas palabras acompañan todo este tiempo. Y me gustaría saber, ¿cómo ha sido tu historia con los cuentos? ¿Cómo comenzó? ¿Cuál fue el...? No sé si existe un instante en el que, ¡fum!, como que todo se ha definido y fuiste por esa senda, o tal vez de pronto, al pasar los años, se fue construyendo y te diste cuenta un día, ¡oh, cuento cuentos! Ah, no sé, es diferente, ¿no?, para cada quien. ¿Cómo fue para ti?
Pues a mí me gusta que lo plantees también como metáfora de camino, porque yo siempre digo eso, que es un camino, ¿no? Y lo que me gusta de esa metáfora es que, pues, el camino se camina, ¿no? Y no necesariamente está uno pensando a dónde vas a llegar, sino que ahí vas, y te vas encontrando con cosas, ¿no? Y pues, si me preguntas desde cuándo, así, ¿cuál fue el había una vez, el inicio? Pues, la verdad es que yo creo que, sin darme cuenta, yo venía caminando ese camino desde chavita, ¿no? Porque lo escénico me apasionaba, a pesar de haber sido yo una adolescente bastante tímida, pero de repente lo escénico me iluminó la vida, pero no me imaginaba yo que contar cuentos se pudiera hacer así, ¿no? Frente a públicos, porque yo era, pues claro, la tía que le inventaba los cuentos a los sobrinos siempre. Me encantaba eso, ¿no? Estar improvisando historias. Y pues sí, fue un día que de repente me conocí el trabajo de Armando Trejo y los talleres que él impartía. Y yo me acuerdo que fui primero a una función de narración yo vi a esos narradores y dije, ¿esto se puede hacer así? Y yo dije, yo quiero hacer eso. ¿Qué cosa era Marcela Sabio, esta narradora argentina maravillosa? Y pues de ahí fue así como irme metiendo, ¿no? Y tomé ese taller y tomé otro, y luego yo creo que quien dirigió mucho pasos importantes para mí fue Moisés Mendelewicz, que estuve yendo con él a taller, pues al principio mucho tiempo, muy bien portada, porque después ya no me porté tan bien, pero al principio sí, y como que creo que con él se me abrió así el otro panorama de una mirada creativa, artística, de la narración. Y la verdad es que cada etapa ha sido bien distinta. Hasta suena chistoso pensar que 20, 21 años, suena chistoso porque ha pasado mucho y poco no, pero es asombroso que uno pueda de pronto sintetizar en una conversación un montonal de cosas, ¿no? Muchos aprendizajes. Y todo fue muy poco a poquito, porque yo trabajaba, yo siempre he sido maestra, entonces yo daba mis clases, tenía tiempo completo, y ahí en los tiempitos que tenía libres, pues me contaba cuentos, ¿no? Ahí con Vivian, por ejemplo, que también como que me abrió puertas en esa etapa. Y de pronto, no sé cómo fue que se fue cambiando el peso de poquitos cuentos, mucho trabajo como maestra, a de repente menos trabajo como maestra y muchos cuentos. Y qué suerte que así fue, ¿no? Porque pues ha sido un camino muy hermoso, de encuentros maravillosos, ¿no? La verdad. Y no, o sea, hablo de los cuentos, pero a veces digo que los textos son pretextos, porque a la hora de que uno narra un cuento, suceden tantas cosas. Se dan encuentros tan cálidos, la comunicación es tan bonita y tan profunda que bueno, pues podría irme por muchos caminitos dentro de este caminote del que hemos estado hablando, ¿no? No sé, sí.
Completamente. Y, sí. Y como bien dices, cuánto, vaya, puede ser como un camino, pero cuántos caminos y cómo todo se va acomodando como las piedritas para cruzar un río, de pronto se van, ¿no? Como que, ah, ahí está, o de pronto alguien te aventó una, ¿no? Estos maestros o compañeros que uno se va encontrando en el camino y es como, bueno, pues por aquí sigo, y de pronto no es como bien decías al inicio, no es como, voy a llegar ahí, a ese lugar tengo que llegar, sino que simplemente caminando, andando, uno llega, y creo que es mucho más sabroso, ¿no? El gozar el camino, el gozar el viaje, y no tener en mente tanto como, ahí debo llegar, ¿no? Esto, sí. Disfrutar el camino, disfrutar las historias y todas las personas también que uno se encuentra en estos caminos, qué belleza. Janet, ¿cómo podrías describir? Mis preguntas son súper abiertas, ¿eh? No creas que busco algo en específico, solo para reflexionar y conocerte un poco más. ¿Cómo tú podrías definir tu relación con las historias o con los cuentos? ¿Desde dónde y por qué? ¿Cómo la describirías?
Uy, pues también yo creo que he ido afianzando mucho otras ideas. Por ejemplo, en alguna etapa de la vida estudié un diplomado de terapia narrativa, ¿no? Y lo que me ilusionó ahí mucho fue como darme cuenta que nuestras vidas son como un montonal de estrellas y que uno finalmente va dándole forma a las constelaciones de la propia vida y son las historias que uno se cuenta de uno mismo, ¿no? Entonces, cuando de repente me ha caído el 20 de que estamos hechos de historias verdaderamente, de que todo lo que nos contamos sobre nuestras propias vidas, finalmente también son, así como hacemos nuestra línea de sucesos para contar un cuento, pues de alguna manera vamos haciendo nuestra línea de sucesos de nuestra propia vida, ¿no? Hace poquito leí un libro maravilloso de una autora justo canadiense, Nancy Houston, que dice eso, ¿no? Somos como homo, ¿cómo le llama? Homo, no me acuerdo el término, pero es así, o sea, somos los seres que nos narramos a partir de las historias. Entonces, eso por un lado. pasado, que tiene que ver con nuestra historia particular de cada uno, que nos contamos y que vamos contando al mundo, como en este momento que yo les estoy contando, como yo me percibo a mí como narradora, y probablemente es un cuento que ya me armé al paso de los años, ¿no? Y bueno, el otro lado es, pues, las historias, la que uno se va encontrando, ¿no? Esa herencia cultural que nos acompaña y que cuando uno decide andar este camino, pues es maravilloso, porque entonces uno elige ir al encuentro de estas historias que se han contado a lo largo de toda la vida y dejarse encontrar por ellas. Y la verdad es que, y además entremezclar las propias con ellas, porque al final de cuentas uno hace una mezcolanza de las historias del mundo y del pasado con las de uno mismo. Y bueno, pues eso se me hace mágico. La verdad, yo creo que somos unas afortunadísimas de poder hacer una cosa así tan mágica, tan maravillosa, tan profunda, y que sea tu camino de vida, ¿no? Y que la gente quiera escucharlo y que quiera ver cómo te encontraste con esas historias. Eso se me hace, es realmente una gran fortuna, porque bueno, los cuentos, bueno, a mí la tradición oral me encanta. Mientras creo que más va pasando tiempo, más me ilusiona conocer historias antiguas, profundas, mitos, pero pues por supuesto que la literatura me apasiona también, ¿no? Los autores, las vivencias, las diferentes formas que hay de contar, de escribir, de narrar, me encanta, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya me enredé con esta historia, pero sí, somos afortunadas realmente.
Me encanta esto que dices de la narrativa de nuestra propia vida. Cómo, vaya, uno puede entender que somos, que estamos hechos de historias, por todas esas historias que juntas nos hacen ser quienes somos, ¿no? O sea, ya sean historias que vivieron los que nos rodean o hasta gente que no conocimos, pero todo eso es como que se va pasando, ¿no? Se va pasando y llega a nosotras y nos hace ser quienes somos, y además nuestras propias historias, pues, ¿no? Suman a esta gran historia, ¿no? Que somos. Pero un poco me recordaste la plática que tuvimos con Arturo Campos, de que los historiadores, como en esta cosa formal, también están contando e inventándose una historia porque es su interpretación de lo que sucedió, ¿no? De un hecho en el que a final de cuentas no estuvieron, ¿no? Y cómo a final de cuentas nosotros mismos, o sea, cada persona, cada individuo es como que el historiador de su propia historia y además el narrador o narradora de su propia historia, ¿no? Y por supuesto que uno, me encanta esto que has dicho, que nos vamos inventando esta historia, porque puede que los hechos, pues sí, ¿no? Han sucedido, los hechos que vamos creciendo, pues, y viviendo y teniendo las experiencias, pero a final de cuentas todo, la forma en la que nos narramos a nosotros mismos es, pues, nuestra propia narrativa, ¿no? Porque alguien más nos narrará desde su punto de vista y claro, qué bello vida. Que... ¿Cómo?
No, que las mismas vivencias, los mismos hechos narrados desde otro punto de vista tendrían otro peso muy distinto, ¿no? Entonces, eso yo creo que es reconfortante también pensar así muy, muy perdido en la propia historia, de repente recordar que es como el peso que uno le da a determinadas cosas, pues igual es muy reconfortante, ¿no? Como decir, bueno, yo puedo caminar este mismo camino, pues tal vez mirando un poquito con más amplitud, ¿no? Hay más que mirar.
Sí. Completamente, sí. Como, y esta idea también de que podemos ser los narradores, o sea, los creadores de nuestra, o escritores de nuestra propia vida, de nuestra narrativa, los narradores de nuestra historia, y también podemos ser nosotros como inspiración para que otros y otras cuenten nuestra historia, ¿no? Eso también es lindo, creo que es una forma bella de verlo también.
Es que sabes que la narración tiene este lado, ahorita que te escuchaba, tiene este lado como bien esquizofrénico, pero bien bonito, ¿no? A mí me encanta decir, porque de repente te cae el 20 de lo que haces cuando estás narrando un cuento, ¿no? Cosas que a lo mejor has hecho de forma intuitiva toda la vida, y de pronto un día dices, a ver, espérame tantito, es que cuando narro un cuento, soy tres, no soy yo. Porque, bueno, eso hace poquito lo pensé y dije, sí es cierto, ¿no? Porque tú narras y eres tú misma, ¿no? Tú, pues yo, Janet, contando un cuento. Pero al mismo tiempo soy una narradora que va llevando un hilo de la historia. Y al mismo tiempo soy los personajes que aparecen. ¿Y cómo vamos rompiendo esa convención cuando contamos cuentos? Y de pronto rompes la convención del narrador y haces complicidades con la gente que te escucha y hasta haces comentarios y te ríes, pero regresas a esa voz tan confiable de la narradora que tiene que llevar la historia a buen puerto, pero luego aparecen los personajes que de repente se deschavetan porque a un niño se le ocurrió decirte que se había tirado al mar en lugar de tomar el, yo qué sé, el cohete, y tú dices, ah, no, pues sí, se tiró al mar, y vas viendo cómo recompones. Entonces eso se me hace maravilloso a la hora de contar un cuento, que somos un tonal de personas ahí mismo contando, ¿no? Observando, mirando todo lo que sucede. Sí.
Oye, que no sabes qué paz me da que digas esto, porque yo en algún momento pensé, ¿seré yo la única loca que está como en varios puntos, en varios momentos y en varios espacios, ¿no? Como, porque yo también cuando cuento de pronto me siento como si no estuviera en mí, ¿no? Porque estoy... No sé, no, una cosa súper loca, ¿no? Como que el cuerpo está aquí y está como consciente, y los movimientos, ¿no? La parte escénica, ¿no? Pero aparte la que está dentro de la historia y la que es testigo de la historia y la que está con el público. Bueno, todo esto que mencionas. Bueno,
entonces, pues estamos iguales entonces. Pero es una paradoja linda, ¿no? Porque mientras más estás en todos lados, resulta que más estás ahí, aquí y ahora presente, ¿no? Es una cosa muy bonita.
Qué belleza y qué paz me has traído, porque yo dije, bueno, no soy la única, ahí como que con esta
a partir de ahora ya todos tus invitados van a confesar que también.
Janet, te voy a leer unos mensajitos, porque acá la gente ya nos está escribiendo un montón, qué alegría. Qué bueno. Por acá, Alma dice, buenas noches, qué gusto escucharlas desde la Ciudad de México, un beso grande, Alma, gracias por estar acá. Ivonne Gamboa, hola Ivonne, nos dice, saludos a las dos, qué gusto poder verlas y escucharlas. Lico nos dice, desde Querétaro, disfrutando este maravilloso programa, muchas gracias por conectarte. Ana Laura Hernán nos dice, queridísima Ana Laura Hernán dice, felicidades Janet, qué gusto verte en la entrevista. Jenny dice, querida Janet, siempre es una delicia escuchar tu tránsito por las palabras. Muchas gracias a Jenny por conectarse. Ana Laura. Oigan, Hernán,
puras queridas, ya sentí que esto es mi fiesta. ¿Cómo? Cosa tan bonita. Gracias.
Ana Laura Hernán dice, bravo, Janet. Jenny dice, te manda saludos a Ana Laura. Ok, ya están como cuando, ya están acá.
Es la red de queridas aquí.
Se está haciendo Jenny, una charla.
Mi super maestra de mi vida, así que gran honor que esté ahí.
No, fíjate que, Janet, que justo estoy en un taller, en un curso con Jenny, qué bueno que anda acá. Y qué alegría que ya andan en el chat también saludándose entre ellas. Me alegra mucho eso, que la gente esté presente. Muchas gracias por estar acá conectadas. Rosario nos dice, abrazo enorme desde la Ajusco, Ciudad de México, felicidades y gracias por compartir. Y Ivonne Gamboa dice, querida Janet, un abrazo. Y
un abrazo.
Diamond dice, saludos desde México, listo para una noche de cuentos, de encuentros. Y Jenny dice, cuéntanos sobre tu escritura, quieren escuchar sobre tu escritura. A ver, yo también, ya me entró aquí la curiosidad, Jenny.
Santo Dios. Bueno, Jenny, ay, Jenny de mi vida. Sabes que yo con la escritura es que tengo una relación un poco compleja. Nos amamos, pero luego nos distanciamos. Esa canija escritura luego me trae de un ala. Y entonces, mira, yo escribía mucho de jovencita, mucho, como todos, yo creo, ¿no? Así como que tus poemas y tus cosas así. Luego estudié letras inglesas y en la carrera de letras pues te dedicas a escribir ensayos críticos, analíticos, y como que pues dejé de escribir cosas más personales y luego así voy, vengo, voy, vengo. Un día me encontré con Jenny Pavicic, por favor tomen sus talleres, y ahí como que me reencontré porque de repente descubría yo cosas que yo misma no sabía que traía y que quería y podía escribir, y fue una etapa muy linda y muy prolífica, y pues yo siempre agradecida, la verdad, por todo lo que encontré en ese espacio. Y después como que seguí, pero no sé por qué, mira, a lo mejor no, tal vez estoy siendo demasiado honesta aquí con todo el mundo, pero mira, por ejemplo, en el camino de la narración, ¿qué me ha sucedido? Que yo un día dije, ay, esto yo lo hago, yo quiero hacer esto. Y ha sido, pues yo camino y se abre la puerta, yo camino, se abre la puerta, de repente alguien me invita, de repente algo que no te imaginaste y ya te llevó a otro lugar maravilloso. Y así ha sido, han sido 21 años maravillosos de que un lugar te lleva a otro y cada uno más hermoso que el anterior. Con la escritura, es como que el camino ha sido más árido. O sea, no, yo voy caminando, caminando y de pronto siento que ay, el piso está un poco duro y ya no, mejor me regreso. Y luego siempre encuentro gente hermosa como Jenny o como Nacho Casas, maravilloso, además de escritor, que me dice, no, sí, pues síguele. Pero luego sí me encontré espinas y entonces me hago un lado y así, así me ha pasado. Qué confesión tan acá me estoy aventando de mi historia con la escritura,
No, qué
pero bueno,
bello.
me a veces digo, bueno, habiendo tanta cosa hermosa para leer, ¿qué hace uno contando lo que ya se ha contado de mil maneras? No sé. Y otra cosa que, por ejemplo, también con Nacho hemos platicado, y yo creo que a todos los que narramos cuentos nos pasa. Siempre somos escritores, porque al final de cuentas estás reescribiendo lo que narras, haciendo tu propia versión, buscándole las imágenes, el lado poético, en fin. Entonces creo que de alguna manera también ese espacio personal, para que no crean que soy tan cobarde con la escritura nomás, pero ese espacio también creo que se llena un poquito cada vez que contamos un cuento. Y podemos hacer dentro de nuestra interpretación esa creación de imágenes y ese juego con las palabras, que al final de cuentas creo que como escritora yo es lo que más disfruto, ¿no? Crear imágenes y jugar con las palabras. Y la narración pues también me permite eso. Pues bueno, ya, ya confesé.
Ahí está la confesión de Janet Pankowski, en directo. No, 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 qué bello. Muchas gracias por abrirte de esta forma y compartirnos. Creo que pasa, vaya, ahí se nos facilitan más cosas. De pronto hay esta, que también comparto contigo, ¿no? Esta parte de en la narración oral, cómo de pronto ya está la siguiente piedrita para cruzar el río, es como, oh, mágicamente, bien, pues voy, ¿no? Y voy a la siguiente y la siguiente. Y en otras cuestiones, que por ejemplo a mí también me pasa que he tomado un montón de talleres de escritura con muy buenos maestros y maestras, y es como, sí, y súper motivada y escribiendo, ¿no? Y según yo, un tiempo disciplinadísima y al ratito es como, ah, na, 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 y se va quedando y es como, ah, pero sí, hay cosas como que son realmente un verdadero viaje del héroe en el que se encuentra uno con pantanos y bosques con árboles llenos de espinas y bueno, es un poco más difícil llegar, ¿no?
Sí, así es. Pero bueno, mentores no nos han faltado, así que bueno, dentro de este viaje del héroe. Pero pues
Exacto.
los desafíos ahí están y pues hay que seguir.
Exacto. Acá tenemos, Mari Carmen dice, buenas noches, saludos desde Iztapalapa, disfrutando escucharlas. Muchas gracias a Mari Carmen por conectarse una vez más. Y Jenny, ándale, te tiene otra pregunta ya. Nos dice que nos cuentes sobre tus cuentos favoritos para narrar. ¿Cuáles son tus historias favoritas?
Ay, pues, bueno, la verdad es que podría aquí hablar o desde el punto de vista de autores, o de épocas, o de estilos, híjoles. Y podría dentro de cada uno de estos aspectos elegir varios, ¿no? Entonces, bueno, claro, los cuentos que vienen de la oralidad es muy bonito narrarlos porque yo sí creo que cuando uno los narra de alguna manera está evocando ecos antiguos y profundos y eso me emociona muchísimo. Entonces me encanta narrar historias tradicionales y buscarles como esa voz. Yo cuando empecé a narrar cuentos, narraba mucho más cuentos literarios, porque claro, venía más de letras inglesas y me encantaba narrar estas autoras de la literatura inglesa. Y luego pues me he ido encontrando con, tal vez los autores que me gusta mucho narrar tienen imbricado esto, ¿no? Estoy pensando en un Gianni Rodari que de alguna manera es tan oral, pero al mismo tiempo tan literario, una Marina Colasanti que es tan oral y tan literaria, como que autores así. Y luego, bueno, afortunadamente también la vida me ha llevado a tener la oportunidad de trabajar, por ejemplo, para el Fondo de Cultura Económica, y eso me ha llevado a narrar historias que tal vez no necesariamente las hubiera yo buscado, pero al estar ahí, pues han llegado a mí y las he amado profundamente también, ¿no? Entonces, pues creo que cada una que elijo es la más amada y la más favorita, de alguna manera, cuando la elijo. Claro. Bueno, honrando a Jenny, bueno, los cuentos africanos que tuvimos la fortuna de compartir y de leer y que son una cosa maravillosa, ¿no? Y bueno, en fin.
Me encanta, me gusta mucho esto que dices de la tradición oral y de traer, siento que es evocar, ¿no? Vaya, el poder de la palabra es impresionante y también hacia... no solo cómo la palabra puede afectar o emocionar a las personas que están escuchándonos, ¿no? Al público que está presente, sino también cómo evocar o traer al presente, o tal vez cómo poder, cómo, no sé cómo explicarlo, pero bueno, esto que ha pasado antes y que ha pasado como por tantas personas, tantas bocas, tantos oídos, tantas lenguas, tantas, ¿no? Creo que tiene una carga súper poderosa, ¿no? Y en sí mismos los cuentos de tradición oral y que han logrado, a pesar de todo, llegar hasta este día, hasta el momento en que se narran, eso habla como de su fuerza, ¿no? Del poder que tienen, de la magia que tienen. Me encanta eso. ¿Qué te parece, Janet, que nos compartes una historia?
Buenísimo, viene muy, creo que viene a cuento el cuento con el cuento, así que sí, claro. ¿Ya?
Adelante.
Bueno, pues y además así dedicado a todas las cuenteras, porque bueno, yo sé que van a estar hablando de Marina Colasanti y entonces este cuento, la verdad que tenía ganas de contarlo desde hace mucho y no lo había contado, así que estoy emocionada y nerviosa de contárselos esta noche y creo que tiene todo que ver con lo que hemos estado hablando. Y para esto tenemos que imaginar a un dios que era dueño de una ciudad. Así como alguien puede ser dueño de una finca, de una aldea, de una tierra en general, este dios era dueño de ese lugar. Y como dueño, tenía la responsabilidad de ver por la felicidad de las personas. Pero ese Dios había notado que de un tiempo para ese momento, en las oraciones de los hombres y las mujeres, se percibía un cierto descontento. Y el Dios no entendía por qué, si una estación se sucede a la otra, pensaba. Si hay granos y semillas para sembrar. Si cosechan lo que siembran, si sus niños crecen sanos. ¿Por qué no están contentos? ¿Por qué no están contentos? Pero los hombres y las mujeres no somos muy buenos escuchando las preguntas que hacen los dioses. Así que, y por más que el dios lo preguntó con tal voz, que se escuchaba de una estrella a otra estrella, pero los hombres y las mujeres que vivían en esa tierra, que estaba ahí en la palma de su mano, no escuchaban, y él tampoco podía escuchar las respuestas. Por eso decidió descender hasta la tierra. Fue a su enorme guardarropa de Dios para poder elegir con qué identidad se iba a presentar. Y estaba ahí el traje lustroso de la gacela. No, bueno, estaba un traje un tanto arrugado del rinoceronte. Dios sabía que tenía en ese cajoncito los caparazones brillantes de los insectos, pero no, decidió que insecto no. Así que fue y buscó en donde tenía los trajes de los humanos y encontró una piel que era oscura, muy suave, muy lisa, y decidió ponerse esa. Y encima se puso una túnica y descendió. Descendió. Y cuando llegó, se presentó ante aquellos hombres y mujeres como el Dios que era. Pero los hombres y las mujeres no podían creer. ¿Cómo iba a ser? No. Si fuera un Dios, estaría como un guerrero, sería un gran héroe, o al menos un león, un toro, un animal poderoso, pero ¿una mujer? ¿Una mujer no podía ser un Dios? La mujer Dios se enredó su larga cabellera debajo de la nuca y fue a pedir trabajo. ¿Pero qué trabajo iba a conseguir una mujer? ¿Con el herrero? De ninguna manera. ¿Comandando soldados? Nunca. Ni siquiera como para labrar la tierra. Así que al final, la mujer Dios consiguió trabajo en una humilde casa, en donde la esposa, muy industriosa, el marido trabajador, los hijos, qué bueno, crecían sanos como crecen en cualquier lugar los niños sanos, estaban ahí. Y sí, trabajaban desde antes del amanecer y toda la tarde, y cuando ya anochecía, todos en aquella familia se resguardaban en el establo para poder tener el calor de los animales que estaban ahí. Y la mujer Dios, se sentó allí junto con ellos y vio que los hombres estaban reparando sus herramientas y las mujeres tomaban hilo y aguja y cosían o estaban hilando, y los niños estaban ahí callados porque no tenían nada que decirse. Estaban aburridos. La mujer Dios, con el huso en la mano, también estaba un poco aburrida, así que abrió la boca y comenzó a contar de aquellas cosas del lugar de donde ella venía. Esas cosas que podrían parecer imposibles a los hombres y las mujeres de la tierra. Y habló de todas esas historias que no tienen las reglas pequeñas que tienen las historias de los hombres y las mujeres. Y habló de navegantes y de héroes y del mar y de las estrellas. Y las mujeres, con los ojos abiertos, escuchaban y se olvidaron de coser. Y los hombres se olvidaron de sus herramientas. Y los niños, un pequeño niño estaba adormecido en el regazo de su madre, mientras los otros se iban acercando poco a poco para escuchar más de cerca lo que aquella mujer contaba. Y al día siguiente la vida fue muy distinta. Cuando la mujer atizaba el fuego, imaginaba un dragón. Cuando los hombres levantaban el hacha o estaban trabajando, se sentían que eran cabalgadores o navegantes. Incluso cuando reprendían al perro, sentían que estaban domesticando una bestia. El pastor con sus ovejas ya no tenía un rebaño, ahora tenía legiones. Y esa noche, nuevamente estaban todos en el establo, todos callados. Los hombres se miraban los unos a los otros, las mujeres también se miraban. Los niños guardaban silencio y la mujer estaba ahí sentada. Y los niños que jugaban con ella durante el día se fueron acercando poco a poco. Y uno puso la mano así en su túnica y le dijo, cuenta. Y ella nuevamente contó. Y todos escuchaban maravillados. Y al día siguiente se repitió lo mismo, pero el vecino de al lado ya estaba ahí también presente. Y al día siguiente lo mismo, pero ya estaba el vecino de enfrente. Y cada día se acercaban más personas que de pie o sentadas querían escuchar. Y un día una mujer comenzó a contar esas historias. Pero no eran las mismas, porque llevaban sus propias palabras, su picardía, su propia vivencia. Y un día un joven también empezó a contar esas historias. Y poco a poco se fueron contando las historias de uno a otro y de uno a otro. Y la verdad es que ya nadie sabía quién había contado esas historias primero. Y tampoco sabían qué había sido de aquella mujer que había llegado un día con ese cargamento de historias de quién sabe dónde y que también un día se había ido con ese mismo cargamento de historias a quién sabe dónde.
Qué belleza, y vaya que esta historia, este cuento sí viene al cuento, viene bastante al cuento con todo lo que estamos hablando. Yo creo que merece un espacio de silencio porque es muy bella. Un aplauso inmenso y mientras vamos a un corte y regresamos para seguir charlando con Janet y escuchar alguna historia más. Vamos y volvemos.
Hola, soy Ana Rodríguez y los invito a Galería Creativa by J'adore Montréal con Elizabeth Llanos este lunes 4 de octubre a las 10 de la noche, horario Montreal, Canadá, 9 de la noche, horario Ciudad de México. Estaremos hablando de Clean International y la importancia de la higiene y la sanitización en esta época. Estaremos en el chat en vivo, los esperamos.
Después de esta bellísima historia y hermosa narración de Janet, vamos a hablar un poquito, porque ¿qué creen? Otra vez el tiempo se nos acaba y yo tengo tantas cosas por charlar y hay tantas preguntas también que seguramente ustedes tienen, que de hecho me encanta que ustedes estén como lanzando preguntas y haciendo la charla en nuestro chat, qué bueno sentirles tan presentes. De hecho, por acá ya te mandan muchas felicitaciones, les ha encantado tu historia. Lico dice, hermosa historia. María dice, qué lindo cuento de cuentos.
Sí, me encantan los cuentos de cuentos. Y sabes que mientras preparaba este cuento, me acordé hace muchos años con una sobrinita, cuando era yo la tía de los cuentos, hace muchísimos años, me acuerdo que estábamos inventando cuentos, ella yo creo que tenía como 5 añitos, Y yo le decía, a ver, pues tú cuenta. Y se quedaba calladita. Y me dio mucha ternura porque yo le dije, ay, pues a ver, pues ¿quién crees que hace los cuentos? Así, ¿no? Como diciendo, pues tú los puedes hacer también, ¿no? Y ella se me quedó viendo y nada más me dijo, pues Dios. Y ahora me acordé porque creo que sí, tenía razón. Marina Colasanti lo sabía, pero nosotras no.
¡Qué belleza! Sí. Justo, qué bueno que traes a tu sobrinita al tema. Me encantaría, Janet, que nos hablaras un poco sobre este trabajo que has estado realizando, cómo te has ido como acercando a las primeras infancias y las historias. Que bueno, ya nos contaste que desde Hace un buen con tu sobrinito y eras la tía de los cuentos, pero ahora desde esta visión como un poco más profesional, por así decirlo, como cosas más reflexionadas, como, en fin, ¿no? Como todo este trabajo, ¿qué nos puedes compartir de esta experiencia que seguramente es bellísima porque trabajar con las infancias es una cosa tan, no sé, te llena tanto, te nutre tanto, te hace reflexionar y ver las cosas de mil formas diferentes? Entonces, nos encantaría que nos contaras un poquito sobre esto.
Sí, pues yo creo que he sido muy afortunada de también contar cuentos. Cuando tuve a mi hija, creo que un poquito fui aprendiendo con ella otras cosas. Bueno, ahora es adolescente, entonces ahora debería yo de estar contando solo para adolescentes, ¿verdad? Pero la verdad es que como que el camino de los chiquititos, yo siempre he amado ir a los preescolares y contar cuentos para los más chiquitos, y de repente al paso de los años iba yo haciendo como que un acervo de estrategias de comunicativas con los más chiquitos, y ha sido maravilloso que desde el año pasado, antepasado, bueno, ya desde hace algunos años, que Eva Janowitz me invitó a contar para bebés y que fui descubriendo otras cosas. Y el año pasado tuve una enorme fortuna de poder comenzar a dar un taller para agentes educativos de la SEP, ¿no? A propósito de que, pues, ahora creo que hay una necesidad enorme, ¿no? Por la pandemia y ahora por el regreso, después de estos años en que los chiquitos han estado en casa, viviendo circunstancias bien distintas. Entonces hay una necesidad bien grande y muy hermosa de contarles cuentos a los más chiquitos, y las maestras están ávidas de tener estrategias para poder hacer ese momento del cuento algo más significativo y más hermoso. Y yo he sido muy afortunada de poder estar en el lugar de compartir con las maestras estrategias, ¿no? Y poderles, pues, hablar un poco y además leer muchísimo más, y de repente al leer pedagogos, psicólogos, teóricos, de repente enterarme de por qué son las cosas como son, ¿no? Se me ha hecho fantástico, ¿no? O sea, bueno, les comparto brevemente, ¿no? Pero, por ejemplo, leer a alguien como Donald Winnicott, a mí me iluminó el coco de decir, órale, pero si las metáforas vienen desde nuestra más tierna infancia, pero si aprendemos a metaforizar en ese momento de la vida, ¿no? Y además la ausencia de mamá es la que detona todo el imaginario. O sea, han sido como grandes hallazgos, y bien agradecida de que, pues, yo he podido compartir estrategias y he podido aprender un montonal también de lo que hacen las maestras que trabajan con los más pequeñitos. Entonces, eso ha sido hermoso, la verdad, sí. Ha sido inesperado, porque quién se iba a imaginar que en este tiempo de pandemia yo iba a poder estarme comunicando con maestras de la República, ¿no? De un montonal de estados, y compartiendo la narración oral con las maestras. Eso ha sido muy hermoso.
Fíjate, Janet, que bueno, súper breve. Estoy igual en un diplomado ahorita del SENART, y afortunadamente estoy compartiendo con un montón de maestras de educación básica. En la mayoría son de educación básica. Yo soy licenciada en pedagogía, pero vaya, es muy, muy diferente como el enfoque con las maestras, ¿no? Que están como en educación básica con los niños y las niñas, y tanto amor que derrochan por los niños y las niñas, por las infancias, es bellísimo. Compartir esos espacios con formadoras, con formadores, es muy, muy bello, de verdad, y el enfoque o la forma en la que miran a los niños y a las niñas es tan bello. Y fíjate que yo estoy en el diplomado, y desde la narración oral y la pedagogía tenemos que hacer como algunos, bueno, yo propongo, ¿no? Como secuencias didácticas desde la narración, que es como la parte que yo trabajo, ¿no? Pero aún así, hay tantas maestras que utilizan el cuento de mil formas. O sea, vaya, no tendrán como toda esta parte técnica, escénica, bla, 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 que es justo la que tú compartes con ellas, de cómo transformar este espacio del cuento, la hora del cuento, en un montón de posibilidades bellísimas, pero echan mano del cuento de miles de formas. Es como súper lindo eso.
Y se redescubren lectoras, ¿no? Y también descubren en sí mismas esa parte del asombro, ¿no? Del descubrimiento, de la curiosidad. Y eso es bien bonito. Yo es lo que les decía el otro día, o sea, qué maravilla en esto auspiciado por la SEP, que nuestras palabras de esta conversación sean fantasía, ensoñación, sí. Imaginación. Pues qué maravilla, ¿no? Que esos sean los temas. Sí, y no lea tantos minutos al día o cuál es la mejor hora para leer. Afortunadamente esos no son los temas. Claro. Es maravilloso.
Claro, sí. Sí, justamente creo que son muy amorosas, muy, muy, muy amorosas. Y me encanta, bueno, solo es como eso, ¿no? Compartir esto que he estado aprendiendo al convivir con ellas. Cuánto sí. amor. Cuánto amor, me encantan. Saludos si nos están viendo, maestras queridas.
Sí, de verdad.
Gratitud inmensa y felicitaciones y orgullo también por su labor. Bueno, a ver, Dios mío, no sé qué hacer, se nos acaba el tiempo. Quiero que nos cuentes un poquito sobre esta otra faceta como narradora y cómo acercarte a la... A las historias, al contar historias desde tu personaje de Sor Juana.
Ay, pues eso ha sido una cosa tan emocionante y tan desafiante que bendito sea Dios que un día Elia en Alas y Raíces me propuso que hiciera Sor Juana y yo dije, ¡ay sí, qué padre! Y cuando ya se acercaba la fecha decía, Janet, ¿en qué te metiste? ¿Qué, pero cómo crees? Y el primer encuentro fue una cosa loquísima porque fue en una feria del libro en el Zócalo, presencial, y como se me hizo tarde porque había un tráfico horrible. Entonces acabé vestida de Sor Juana en el metro, con mi hija a un lado como diciendo yo no voy con esta, se los prometo que no, pero fue tan divertido ir de Sor Juana, es que la gente me miraba y de repente emerger del metro al Zócalo, así como Sor Juana, interactuar con las personas así haciendo un esfuerzo porque mi español fuera el del siglo XVII, ¿no? Y comunicarme así y poderle decir a las mujeres la emoción que me provocaba saber que ellas sí pueden ir a la universidad si así lo desean, porque yo no pude, ¿no? Bueno, así desde mí. Y fue una cosa, y bueno, afortunadamente de ahí quedó una idea de ahora en este tiempo de pandemia, de poder llevar eso a videos. Ahora en noviembre van a salir, así que pues ojalá puedan echarles un ojito, porque justo alrededor del 12 de noviembre, que recordamos a Sor Juana y que es el día del libro. Son cuatro cápsulas con diferentes temas. Si Ana Laura sigue por ahí, bueno, gracias a ella pude tomar un curso maravilloso de filosofía y letras sobre Sor Juana para poder aprender un poco más, porque ya que te das cuenta de en qué te metiste, ¡santo Dios! ¡Qué cosa más desafiante y más hermosa y más compleja, ¿no? Y bueno, pues justo con Arturo, que recién estuvo contigo, Arturo Campos, vamos a tener una sesión maravillosa. Hago la publicidad para que el 27 de octubre nos escuchen, Arturo como historiador, yo como Sor Juana, Ana Cristina Ortega como Leona Vicario y Raúl Pérez Buendía como Madero. Y vamos a tener una conversación. Estos personajes de épocas tan distintas, así que bueno, nada más así, pequeña publicidad para que pues sí nos vean en ese invento muy curioso pero muy divertido en el que ya nos metimos.
Janet, ¿en dónde los puede ver la gente para que...?
Eso yo creo que va a estar en las redes de Alas y Raíces, porque pues lo hacemos gracias al trabajo de Elia Sánchez en Alas y Raíces, que nos ha convocado y que es un sueño para todos, ¿no? Entonces, es el último martes de octubre. Bueno, es que hay todo este encuentro alrededor de la oralidad que organiza Alas y Raíces, de la mate y el sensontle. Uh-huh. Y la última sesión, la última actividad de esos martes de octubre será la nuestra, en la que conversaremos sobre esa creación de personajes. Que,
qué belleza.
Que cada uno tuvo así como el desafío y la ilusión de hacer, ¿no?
Qué belleza, muchas gracias, sí. Janet.
No, gracias. ¿Cómo
ves que nos vamos rapidísimo a un corte y regresando nos compartes una última historia para irnos despidiendo?
Claro que sí.
¿Va? Pues va. Gente, yo estoy súper contenta, súper agradecida. No se vayan, vamos a escuchar una historia más. Vámonos rapidísimo a un corte. Regresamos con la historia de Janet y nos falta el micrófono abierto de esta noche. Así que nos queda ya poquitito de programa, súper bueno, lleno de historias. Entonces vámonos rapidísimo a un corte y regresamos.
Descarga nuestra aplicación Yadón Montreal, donde encontrarás todos los eventos de la ciudad, fechas y horarios y el mapa de cómo llegar. Ahí podrás acceder a la información oficial. También contamos con más de 3.500 sitios de interés disponibles en las tiendas oficiales de iOS y Android. Totalmente gratis. Descárgala ahora.
Bueno, pues un cuento muy cortito que la verdad se me inspiró contarles, por un lado porque me preguntaron sobre mi escritura, por el otro lado porque hablamos de estos personajes históricos y de, bueno, de Arturo Campos que aquí ya evocamos y saludamos, y porque de alguna manera entre que estamos aquí en celebraciones patrias y luego ya vendrá también la revolución, pues que celebremos con este pequeño cuento que no vayan a creer que es falta de respeto, nada que ver. Ya otro día les contaré la historia de cómo surgió y por qué lo escribí, pero se llama La polilla y la garrapata. Había una vez una garrapata que andaba a salto de mata cuando se encontró con el caballo de mi general Zapata. Y ni pata, ni rata, ni casa, ni gata fueron casa de la garrapata, sino más bien la pata, pero la pata del caballo de Zapata. ¡Ay, esa garrapata zapatista! La garrapata del caballo de Zapata. Cuentan que mientras tanto, allá en el norte, por allá por la boquilla, andaba bien pilla la polilla buscando semilla, cuando de pronto vio y dijo, ¡ay, cosilla amarilla! Cuando vio el sombrero de Pancho Villa y de salto de milla no pasó ni por costilla, rodilla ni rabadilla, llegó derecho al sombrero de Pancho Villa y ahí dijo, ¡ay, qué sabrosilla cosilla! Mientras disfrutaba del sombrero de Villa. ¡Ay, esta polilla villista! La polilla del sombrero de Villa. Cuentan que aún hoy la polilla y la garrapata siguen a salto de mata, una en el norte con Villa y la otra en el sur con Zapata. Ellas no quieren la silla, ni el oro que tanto brilla, ni el mentado poder de pacotilla. Ellas no quieren la plata, ni la corbata del aristócrata, ni ese poder que solo mata. No, ellas siguen en la guerrilla y como Villa no doblan rodilla. Ellas siguen en la cabalgata y como Zapata no estiran la pata.
Qué belleza, me encantó. Ese es tuyo, entonces, Janet.
Sí,
y dices que no. Está buenísimo, buenísima historia, me encantó. Te quiero leer por acá algunos comentarios. Lico dice, de lo que charlábamos hace rato, la palabra originaria no es la escrita y es más rica la oralidad, creo. Justo de esto que hablábamos y del poder de estas historias, ¿no? Que vienen de tantas voces, tantos oídos. Por acá, dime.
No, ¿cómo? No, iba a decir que, porque yo lo traigo en la mente y seguramente muchos de los que nos escuchan, y si no, para que lo lean, de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que es todo un homenaje a la oralidad y a la escritura, y es una belleza de libro, nomás aquí, en la sección de sus recomendaciones, ese libro es una belleza.
Maravilloso que nos recomiendes igual, porque vaya, en este programa nos escucha gente que ama las historias, ama escucharlas, pero también gente que se dedica a narrar historias o está en el camino de formarse como narrador de historias. Entonces, qué bello es también esto que los y las narradoras que vienen a este espacio y que ya tienen una trayectoria compartan, ¿no? Todos esos maestros, esos cursos, estos talleres, estos libros, todos estos materiales que sirven muchísimo. Muchas gracias. Ivonne Gamboa dice, me encanta cómo narras, a mí también, me sumo a esta, este comentario. Y Rosario dice, bravísimo, millones de gracias por la magia de tu voz y pasión. Qué bello, cuánto amor hay acá.
Gracias.
Janet, hay una pregunta, me gustaría dejarla como ya la última pregunta para ir cerrando y dar espacio ya al micrófono abierto. Rosario dice, Janet, ¿nos puedes contar una de tus mejores experiencias como narradora? ¿Alguna anécdota que recuerdes ahora, como que digas, híjole, esta está, puede ser muy algo muy bueno que te pasó, o algo muy de risa, o algo súper fuerte que te cayó un 20, no sé, algo, por ahí?
Mira, así pensando, todo lo que me viene a la mente, en realidad te digo, creo que son textos y son pretextos, porque todo lo que me viene a la mente tiene que ver con la interacción con las personas y cosas que han sucedido. Y la verdad, voy a generalizar, porque así que ahorita te diga, ¡ay, el día que estaba yo! Pero yo he descubierto que lo que más me gusta, lo que más me emociona, y lo generalizo porque afortunadamente sucede con mucha frecuencia, es esta parte mágica de las historias, cuando de pronto la palabra adquiere un sentido de realidad y la metáfora de pronto existe fuera de uno. Y entonces yo hago mucho este tipo de cosas de sacar de la ficción del cuento los objetos, los personajes y entregarlos. Me encanta hacer esto. Cuento los papalotes, el mago de los papalotes de Gianni Rodari, y empiezo ofreciendo papalotes, ¿no? Y papalote se va a llevar. Y pues siempre me emociona cuando veo a los niños brincando desde sus sillas para cachar estos papalotes, porque todos hemos entrado a la convención de la imaginación y todos los vemos, aunque pues no están ahí. Novedad que les acabo de revelar, pero bueno. Pero ese tipo de cosas, o por ejemplo, no sé, estar contando mi día de suerte y de repente decir, y es que ¿dónde estaba el señor zorro? Y el señor zorro estaba, y ver que los niños se paran de su asiento para asomarse a ver dónde está el zorro. Y me emocionan tanto, porque digo, no les he enseñado un solo títere. Llevamos aquí 15 minutos, que es la pura palabra y el gesto, y sin embargo ellos se asoman a buscar al zorro, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y pues creo que de los papalotes solo una vez en el Centro Cultural de España, no sé, un señor no me quiso recibir un papalote, pero es una vez en 20 años de papalotes. Entonces quiero decir que creo que eso es lo que más me emociona, cuando de pronto yo hago estas cosas y la gente le entra y jugamos todos, y el cuento es el pretexto para jugar, y lo que yo veo lo ven, y lo que yo imagino pues ahí está, como si estuviera presente. Entonces, como de esas podría tener un montonal de anécdotas, ¿no? Que aparece el oso feroz y ves a los niños que se hacen así chiquitos y se abrazan el uno al otro porque el oso está ahí en el bosque, ¿no? Aunque no ha aparecido nada, en fin. O sea, me podría extender un chorro con anécdotas así, pero yo creo que es lo que más me emociona. Incluso con adultos, ya, última, pero hubo una época que narraba yo muchísimo un cuento que se llama La playa del entresuelo, y que, bueno, es toda una convención en donde el protagonista del cuento junto con su familia hacen una playa en su casa porque no tienen dinero para ir al mar. Y al final el cuento termina diciendo que Bruno, después de barrer, vaciar el mar, barrer la arena, quitarlo todo y volver a la realidad, quedan granitos de arena. Y a mí me emocionaba mucho siempre decir, oigan, es que aquí quedaron, y llévenselos, por favor. Y entonces ver, porque adultos hasta en espacios muy serios, extendiendo sus manos para recibir esa arena que yo les daba. Creo que eso es de lo más bonito, de lo más mágico que nos pasa cuando contamos cuentos, creo.
Sí, concuerdo totalmente, porque sabes, dices que los papalotes no están, pero están, o sea, a
Están.
la vez están, vaya que están, ¿no? Porque todos los vemos, todos. Entiendo perfecto esto, cuento el de la luna, ¿a qué sabe la luna? Y les comparto un cachito de la luna al público y como que, ay, cacho uno y no lo guardan como un tesoro y es que justo eso que sucede es el tesoro, es hermoso eso, me encanta, concuerdo contigo. ¿Cómo puede volverse realidad el cuento, ¿no? Venir a la realidad, a hacerlo
Sí,
realidad, me encanta.
así es.
Pues bueno, vamos a irnos ahora a escuchar nuestro micrófono abierto de esta semana. Tenemos a Anabel que nos va a compartir, nos va a leer un poema. Ahorita lo van a ver, está muy bueno. Anabel Gutiérrez del Estado de México nos manda este video y yo solo quiero, antes de irnos a verlo, recordarles que este espacio, esta sección de micrófono abierto dentro de Encuentos, está abierta para todas y todos ustedes, sean narradores profesionales, cuentacuentos profesionales o sean narradores de su propia historia como lo somos todas y todos. Este espacio está abierto para recibir sus voces y que nos compartan sus historias. Entonces, sin más, vamos a ver el micrófono abierto de esta semana.
Mi nombre es Anabel Gutiérrez Hernández, vivo en el Estado de México, en Ecatepec. Jaime Sabines y me encanta Dios. Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega. Y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe de las manos. Nos ha enviado algunos tipos excepcionales como Buda, o Cristo, o Mahoma, o mi tía Chofi, para que nos diga que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho. Nos conoce. Sabe que el pez grande se come al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Ahora los científicos salen con su teoría de Big Bang, pero ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Eso es solo asunto de las agencias de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho frente al ataque de los antibióticos bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar. Mueve otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes, pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios, que Dios bendiga a Dios.
Pues muchísimas gracias, Anabel, que nos mandó este bellísimo poema. Gracias por participar. Y yo les invito, de verdad, no tienen que ser narradores en formación y narradores con muchísimos años de trayectoria, y miles de experiencias. Simplemente tienen historias de vida. Si alguna vez los han espantado, si se han enamorado, si les han roto el corazón, si han encontrado el amor de su vida, si han tenido un viaje que les cambió la perspectiva del mundo y de la vida, cualquier cosa que les haya pasado, o si ustedes escriben poesía o cuentos, cualquier cosa, ustedes estas historias las pueden compartir en este espacio. Nos encantaría escuchar sus historias y este espacio está abierto y está hecho para recibir todas sus voces. Entonces, pues muchísimas gracias a todas las personas que han participado. Muchísimas gracias a Janet Pankowski por haber aceptado esta invitación. De verdad, qué gozo ha sido esta noche de domingo. Qué bello conocerte más, charlar, coincidir en tantas cosas. Me ha encantado y seguramente que toda la gente que nos acompañó la ha pasado igual de bien y espero que tú también, Janet, lo hayas disfrutado.
Sí, muchísimo, muchísimas gracias. La verdad que ese mismo recuerdo hacía, a mí me emociona porque también de alguna manera, al haber tenido la suerte de ser tutora cuando tu proyecto quedó en el FONCA, pues también de alguna manera me siento ligada contigo, aunque no hemos compartido otros espacios, ¿no? Así que me ilusiona, así como que me da mi orgullo de que tú me hayas invitado a mí. Y bueno, pues muchas gracias también a todos y pues qué maravilla, ¿no? Así como no estamos en el establo ni alrededor del fogón, pero estamos domingo aquí, se acabó la jornada y juntos compartiendo las palabras y eso creo que es una cosa muy hermosa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Janet. Por último, invitar a la gente a que siga tus redes. Justamente ahorita están en pantalla para que sigan a Janet, vean su trabajo, se enteren de los próximos eventos. Janet, no sé si quieras como invitarlos a algo en específico. Nos comentabas esto de Sor sí. Juana y el historiador Arturo Campos.
Sí, eso bueno, el 27 de octubre, no se lo pierdan. En noviembre, bueno, los videos de Sor Juana, que ojalá puedan verlos y ahí darme retroalimentación, ese fue un gran reto. Próximamente vamos a estar presentando con el Fondo Cultura una edición bien poderosa de cuentos de Inés Arredondo, que está así como que, ay, muy, muy emocionante y muy desafiante también, con el querido Nacho Casas, una edición, no venía preparada, pero a mí no más que cosa más bonita del libro.
¡Qué belleza!
Una edición ilustrada, así como el fondo sacó los de Amparo Dávila, que fue una cosa poderosa, pues ahora honrando a estas autoras mexicanas, entonces también habrá una presentación próximamente, no me acuerdo qué día, pero ya creo que el 12, 13, 14 de octubre, pero pues ahí en el Facebook lo pondré, en el Twitter, o en lo que me acuerde, porque soy malísima para las redes, pero bueno, pues muchísimas gracias y pues nos vamos a seguir encontrando, porque es lo bonito de los cuentos, ¿no? Que se cruzan los caminos de maneras mágicas.
Exactamente. Exactamente, pues gracias por este encuentro, gracias a toda la gente que se ha conectado, sigan a Janet en sus redes para que no se pierdan ninguno de estos eventos súper bellos e interesantes y también retos grandes, ¿no? Que tenemos los narradores cuando se van presentando las oportunidades, entonces es importante que nos acompañen y vayan viendo qué hay de nuevo, qué cuentos, qué nuevas historias. Y pues bueno, solo me queda agradecerles mucho mucho invitarles a que sigan a Janet, a que sigan en cuentos, también en redes sociales, también mis redes personales, Fernanda Garza Bonada en Facebook y @fergarza_cuenta en Instagram. Y por supuesto, no se olviden de seguir a Yador Montreal en todas las redes. Estamos en todas las redes más importantes a nivel global. Esta es nuestra plataforma, pueden descargar la aplicación de Yador Montreal o Yo Amo Montreal, es totalmente gratis, disponible para Android o iOS, y pueden configurar también su aplicación para que les avisen cuando esté comenzando un programa más de encuentros cada domingo a las 9 de la noche de México o 10 de Montreal, o para que les avise cuando esté empezando cualquier otro evento de toda la barra de programación de Yador Montreal. No se lo pierdan y les invito a que conozcan los otros programas y eso, que nos sigan en todas las redes que ustedes tengan y que conozcan, ahí estamos. Quiero agradecer muchísimo a toda la gente que se conectó. Ivonne Gamboa dice gracias por compartir, Lico dice hermoso programa, felicidades y gracias a ambas por ser como son. Rosario dice realmente emocionada. Serchi San, ay, besos a Sanja y a Sergio, dice, aunque un poco tarde con los oídos y los ojos encantados. ¡Qué belleza! ¡Cuánto amor en estas palabras! Rosario dice, bravísimo, millones de gracias por la magia de tu voz y pasión, que nos comentaba. Gracias a todas las personas que se comentaron, María, Lico, Rosario, Jenny, Mari Carmen, Diamond, Ana Laura, Alma, gracias por estar cada domingo. Si es la primera vez que vienen, bienvenidos para estar acá en Cuentarnos cada domingo. Y pues eso, nos encontramos el viernes porque tenemos una función especial con Antonio Ayala y conmigo en Historias para Amar al Planeta. Y nos vemos también el siguiente domingo en un encuentro más aquí en Encuentros Vallador Montreal, 9 p.m. de México y 10 p.m. de Montreal. Aquí nos encontramos. Muchas gracias. Besos, Janet. Gracias a todas y a todos. Nos vemos acá la próxima. Chao.